Sí, igual me sigue apareciendo que waiting. Ahí anda el Jesús.
Saludos, no nos puede escuchar. Desafortunadamente. Oh, dice preview.
Ah, si tienes un preview, no necesitas mandarlo a stream. Debe haber un
Oh,
botón,
okay.
¿cómo se llama?
Oh, sí, ahora sí, ya, vamos en vivo. Bueno. ¿Pueden vernos?
¿Qué
Dice
onda? ¿Qué
que
onda? Sí, ya está
ya.
cargando.
¡Chao! Sí se ve, sí se ve. Ah. A ver, me voy a hacer el preguntar que me esté escuchando. Bueno, todos, todas, personas del mundo, los 300 mil personas de millones de personas que nos están viendo en vivo desde YouTube. Ah, pues aquí estamos. Su servilleta, yo, Sergio, Checos, a.k.a. Tacos de Datos.
Y Rodolfo Ferro, a.k.a. Ferro Rodolfo, porque no veo muchos handlers en Twitter.
¿Cómo? ¿No te confundes que entras a una red social y es la otra?
Sí, me pasa, porque por ejemplo mi GitHub es Rodolfo Ferro y el Twitter es Ferro Rodolfo, pero yo pensaba que mi nombre era muy único y ya vi que no.
Ah, sí. Yo que soy Sergio, no entiendo tu dolor de un nombre único. Hay como una vez me busqué y vi que había como 400 mil, no 400 mil, como 50 mil Sergio Sánchez en Estados Unidos. No solo Sergio, o sea, Sergio Sánchez, igual que yo. Nada único. Lo bueno es que, pues, si me intentan buscar porque hice algo malo, no me van a encontrar.
Bien ahí.
Es lo bueno. Entonces, pues ya estamos en vivo. Vamos a comenzar con esto porque tenemos mucho de qué platicar. Este es el primer episodio de PyCaster, que es como podcast, pero Py de Python y R de R. Es un podcast del mundo de los datos, noticias, artículos, blogs, recursos, paquetes, librerías, bibliotecas. ¿Tú le dices biblioteca o librería?
Intento decirle biblioteca, pero hay veces que sí se me sale decirle librería. Ya
Sí.
sabes, el anglicismo.
Sí, yo que trabajo acá en Estados Unidos se me hace todavía un poco más difícil, creo yo, porque sí es como que, ah, la library de esto, la librería de esto. Y luego en R sí se refieren porque es paquete. Entonces, package, paquete,
No
no hay
hay
problema.
problema, no hay error, no hay fallo.
Ahí ya los de R sí la pensaron bien. Saludos a los y las Herreras. Supongo que también vamos a tener cosas de SQL. No veo por qué no.
Muy bien, sí, no veo por qué no, ya están preguntando.
En el mundo de los datos. Ahí tú estás ahí en el YouTube, yo ando aquí en el Zoom. Estamos transmitiendo en
Okay.
vivo desde Zoom. Cualquier pregunta, si nos puedes ayudar tú, Rodolfo,
Claro.
si ves algo por ahí. Pero pues comencemos. Este, como les mencionaba, es el primer episodio de PyCaster, donde les vamos a estar trayendo artículos, noticias, cosas del mundo de los datos. Y cada semana, esperemos, si no hay falla, vamos a traerles unos dos o tres enlaces a cada uno de nosotros para compartir que hemos visto que está chido. ¿Tienes algo más que mencionar, Rodolfo, antes de comenzar o qué show?
Pues solamente darles la bienvenida y pues que nos dé emoción porque esto es algo que ya veníamos platicando desde algo de tiempo atrás. Entonces está muy padre por fin concretar esto. Yo creo que vamos a trabajar mucho en conseguir estos recursos y esperamos que les sean interesantes.
Sí, y útiles más que nada,
Y
ojalá.
útiles.
Y que compartan esto ahí con su familia. Dice, mamá, mira, me encontré esta libro, biblioteca de Python. Comencemos. Yo traigo el primer enlace. Les voy a compartir mi pantalla. No, share sound. Share. Y ahí me dice si tú puedes ver. Rodolfo,
Sí,
estamos
ya se ve
viendo.
la pantalla.
¿Va? Les traigo esto que es un paquete de Python que yo personalmente utilicé hace poco A mí me acaban de promover a Data Engineer, ingeniero de datos, en mi trabajo. Subí, evolucioné, ahora soy Charizard. Y de pura casualidad, casi consigo otro trabajo. De hecho, conseguí otro trabajo. No creo que mi jefe esté aquí viendo, pero conseguí otro trabajo, me dieron la oferta. Y luego aquí en mi trabajo me dijeron, pues si mejor no te vas y haces lo mismo, pero aquí. Y yo como que, ah, pues mejor. Y pues me quedé. Hay un tip para que, para cuando quieran, si les funciona. Este paquete de Python es para validar datos. Y es algo muy, muy, muy útil para mí porque cuando estás haciendo estas pipelines, estas, ¿cómo le dices pipelines tú? ¿Tú qué sí sabes de esto? En
pues hay quien les dice como canaletas. Es como una traducción muy literal, pero pipeline en español también se sobreentiende. O tuberías, también escuchas así como, no, pues, te armas ahí como un flujo. Porque tubería también suena raro.
Sí, como que tubería, como que no es lo mismo. Pero, pues en estos flujos de datos, que estás recibiendo datos de algún lado, transformándolos, moviéndolos a otro lado, es importante estar validando tus datos y asegurarte de que los datos que estás recibiendo son los datos que esperas tener. Y una de esas validaciones es como validaciones estadísticas. Tengo esta columna de edades. Las edades van de 0 a 115, ponle 120 de récord. Pero no va a haber nadie en el mundo, o que nosotros sepamos, que tiene 500 años de edad, ¿verdad? Entonces, quiero validar que mis datos no tengan el número 500 en mi columna de edad. Y esta biblioteca facilita esto. Creas un esquema. ¿Un esquema?
Sí, un esquema.
Y tú vas a ser la voz de los que hablan español de veras. Yo soy demasiado pocho. creas tu esquema. Les dices, ok, mi columna 1 tiene que ser de enteros. Y tiene estas otras checks. Se me está yendo el español. Mi mamá es maestra español, me va a regañar. Mamá, no veas esto. La columna 3, que sea strings, que sean unas cadenas de caracteres, que empiece con value underscore, el guión bajo, por ejemplo. Puede hacer ese tipo de pruebas y puedes hasta crear pruebas con lambdas para decirle, ok, cada uno de estos valores, si lo partes, si lo haces split en el guión bajo y lo expandes, y la segunda parte tiene que ser de 2. Ese tipo de validaciones, que estés checando tus datos y que diga, esta columna tiene que estar entre este y este valor. Esta columna tiene que siempre empezar con value, guión bajo y un número, por ejemplo. Y puedes hacer tus configuraciones, puedes hacer muchas cosas más avanzadas. No les voy a pasar todo aquí lo que están haciendo porque es muy completa. Entonces puedes hacer muchas validaciones y el punto es que es algo muy útil y te sirve. Mira, utilizan hasta hipótesis para y SciPy para hacer este tipo de validaciones que se me hacen muy útiles, especialmente ahora que yo estoy trabajando de engineer, que tengo que estar haciendo esas pipelines y tengo que estar checando como que, hey, esta columna de edad tiene alguien que tiene 150 años y en la empresa, y no, yo conozco a la gente de la empresa y en la empresa no hay nadie de 150 años, que está pasando. Y como yo no quiero estar haciendo esto manualmente, pues tenemos que hacer estas validaciones, que se me hace muy útil en lo personal. ¿Qué piensas tú?
Creo que sí, en realidad es muy útil. Fíjate que yo, al menos en mi caso, yo la voy a explorar ahorita tal cual. Puede ser que no entre directamente a procesos que yo tengo en mi área de trabajo, porque yo trabajo ahorita con datos no estructurados. Pero de vez en vez sí me toca trabajar con tablas de datos y sí se ve súper, súper útil. Entonces, de hecho, además creo que va un poco de la mano con ahorita algo de lo que platicaré, ya que mencionabas como el tema de pipelines, pero en general creo que se ve muy completo ahorita que mencionaste lo de pruebas de hipótesis y que integra scikit-learn. Eso ya lo hace como más interesante y mucho más completo.
Yo creo que para todas las personas que están utilizando ese stack científico de Python, creo que esto se integra muy bien. Y yo en lo que lo utilicé cuando fue una prueba en el trabajo, ya es que te hacen, cuando iba a agarrar el otro trabajo, te dan una prueba y dices, hey, intenta hacer esto. Yo la manera que lo utilicé no era ni siquiera una pipeline, es como que hice mi análisis de datos y al final tenía que entregar un dataset que cumpliera ciertos requisitos. Y lo que hice fue crear un esquema y decir, esta columna tiene que ser puros números únicos. Esta columna tiene que hacer esto, esta columna tiene que hacer esto. Y fue como algo más manual, pero hasta en eso se integra. No tienes que estar pensando a fuerzas en pipelines. Ahí nomás les digo. Y tú, vamos al siguiente
Ok.
capítulo de esto. ¿Quieres
Fíjate que
compartir?
igual sí puedes compartir pantalla, pero voy a cambiar el orden. Aprovechando lo que
No
mencionabas
veas.
de pipelines, el que sigue, que probablemente tengas allí abierto el ese mero. Justo, hay un post que les quería compartir que se llama How to Build Machine Learning Pipeline with Scikit-Learn and Why is it Essential, que en esencia es cómo construir un pipeline de Machine Learning con Scikit-Learn y por qué es esencial. Y bueno, estos posts están súper, súper interesantes y me gustan un montón los posts que tienen código de ejemplo además, ¿no? Entonces, en este post, el autor, Bola Prasad, a través de este blog Live with Data, nos comparte una publicación muy interesante sobre pipelines con Scikit-Learn. Entonces, creo que esto primero complementa un poco lo que nos compartías, la herramienta que nos compartías de Pandera. Y bueno, nada más como para aclarar un poco, podemos entender un pipeline como un método o una manera o tal vez una técnica. Al final terminas usando una herramienta para hacer esto, pero ya pensémoslo como un método en donde tú encadenas varios pasos en los que la salida de un paso previo pues es la entrada al procesamiento del paso siguiente y así sucesivamente. Entonces, así es como funcionan los pipelines y es súper interesante. Ver este tipo de herramientas como cosas súper útiles porque al final llega un punto en el que cuando estamos obteniendo un feed de datos y estos datos tienden a ser como repetitivos, el volver a abrir como un cuaderno, que eso es muy común en materia como de exploración de datos, trabajar con cuadernos, puede ser tal vez muy tedioso, como pues créate un nuevo cuaderno donde cargues ahora como los nuevos datos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, justamente aquí Bola Prasad nos comparte cómo es que puedes automatizar este flujo de procesamiento utilizando pipelines de Scikit-Learn. Y me encanta además que te da ejemplos súper prácticos. O sea, allí te comparte cómo cargar datos, cómo realizar grid search, feature selection y otras cositas en un mismo pipeline. Que en esencia, Scikit-Learn pues ya tiene bastante implementado para esto. Tiene un módulo dentro del paquete que se llama pipeline y pues allí tiene su objeto pipeline que lo único que necesitas es instanciarlo y está padre porque recibe como argumentos una lista de procesos que pueden ser otros objetos allí de Scikit-Learn, que fíjate justo lo que estás allí mencionando. Entonces puedes importar, por ejemplo, un imputador que al final lo que hace es sustituir o rellenar los chimuelos que tenga tu tabla de datos, si hay campos vacíos, una cosa del estilo, puedes llenar con la mediana, con la media, etcétera, etcétera. Allí hay como varias técnicas para usar como estrategia en tus imputadores. De hecho, en el ejemplo me parece que dice estrategia utiliza la mediana. Luego, una vez que llenas los chimuelos, por ejemplo, en ese pipeline, pues estandarizas. Esto significa que pues, normalizas con respecto a la media y la varianza de tus datos y después allí aplica un regresor de vecinos más cercanos. Entonces, incluye la parte un poco como de ingeniería, al menos en algunos casos sencillos, que sí hace sentido como automatizar. Probablemente esté interesante ver si se puede integrar algo de Pandera, ya que nos estás compartiendo, para validar los tipos de datos antes de pasar a modelar. Pero, ¿cómo ves esta herramienta? Se ve súper útil, ¿no? Se ve en
Sí.
general muy, muy útil cómo es que comparte esta información de manera muy, como muy sencilla para que puedas realizar ejercicios paso a paso y que veas cómo funciona, ¿no?
Sí, se me hace muy interesante, especialmente yo soy fan de automatizar todo lo que puedas automatizar y sintetizar, simplificar lo más que puedas. Me ayuda mucho cuando puedes hacer como esta pipeline que estoy viendo aquí, que dice, haz esto, luego haz esto, luego haz esto, porque me permite pensar como a un nivel más alto, qué es lo que estoy haciendo. porque después estás trabajando, estás muy metido en los datos y te concentras mucho en el siguiente paso y estás como muy cerca de lo que estás construyendo. Y a veces es bueno tomar un paso para atrás y pensar, ok, ¿qué es lo que en serio estoy tratando de crear? Porque eventualmente también, no sé qué tanto suceda esto en tu campo, pero yo no estoy haciendo mucho como machine learning, pero estoy haciendo muchos análisis de datos y estoy automatizando mucho de estos. Y eventualmente tengo que poder explicarle a alguien qué es lo que estoy haciendo, porque, o sea, no te puedo llegar y decir, ah, sí, la respuesta es 38%, veías esto. Y me va a decir, ok, ¿cómo llegaste a ese 38%? Porque es importante saber eso. Entonces, esto me ayuda también. Yo pienso que ayuda también un poco a ponerte en ese espacio mental de que esto es lo que hice. Primero transformé los datos, primero llené todos los chimuelos de esto con la mediana y luego hice esto y luego hice esto. Entonces, se me hace súper, súper útil.
Sí, totalmente.
Voy a
Muy,
ver
muy
si
útil.
puedo integrarla. Ah, bueno, pues ya para que no anden diciendo que somos, que tenemos favoritismos aquí con el mundo de Python, aunque si es PyCaster, no dijimos RCaster, RCaster Py, no es cierto. Les traigo un paquete de R que se me hace, me encantan este tipo de paquetes, que es un paquete chiquito que hace una o dos cosas y las hace muy bien. Y esto lo que hace se llama Maps SF de Simple Features, creo que es el SF. Yo como vivo aquí cerca de San Francisco, siempre que veo SF creo que es San Francisco, pero no, es features como de características geográficas. Y la manera de hacer esto es, creas tú, es una biblioteca que te ayuda a crear así mapas complejos muy fácilmente. No es solo dibújame estas geografías aquí. Es como hacer, como pueden ver aquí, unas cuantas líneas de código y se creó un mapa con todas las figuras que están ahí adentro y estos circulitos para mostrar, estos símbolos para mostrar otra variable encima del mapa y no solo usar como una coropleta que te muestra con la intensidad del color. Pero no solo eso, algo que me gustó mucho o sea, simplemente estas líneas de código te crean un mapa así súper bonito que parece ya casi listo para publicar, que ya tiene el background acá bien bonito, tienes este mapita, te puso otro mapa dentro de tu figura para que veas dónde está esta isla en el mapa, en un globo. Y algo que me gusta mucho es, a ver si lo puedo encontrar rápidamente, tiene algo que llama Inset Maps, que ahorita se los muestro luego. Pero, ¿qué te parece? Me encantan estas bibliotecas a mí de algo simple que te hace algo muy bonito muy fácilmente.
Pues no manches, se ve increíble. Fíjate que toda la vida siempre he querido entrar a explorar más el trabajar con información georreferenciada y poder generar gráficos súper bonitos que he visto, por ejemplo, en Twitter o en otros lados. No, no sé si recuerdas, por ejemplo, que habíamos compartido uno que se veía como altitud, pero eran unas líneas y que
Ah,
aparte el sitio hasta te mandaba como para comprar una taza con el lugar que habías puesto. Como ese
sí.
tipo de cosas siempre me han llamado la atención. Y ahorita que estoy viendo como el código, me encanta, como dices, estos paquetes que igual y hacen una o dos cosas, pero las hacen súper bien. Y además, o sea, las hacen con muy, muy pocas líneas de código. Entonces eso para mí es lo mejor.
Sí, mira, o sea, mira esto, esto es un unos flujos, o sea, ya esto es un Sankey de flujos encima de un mapa geográfico y tiene hasta aquí la sombrita de hacerlo como un poquito 3D el mapa. Está muy, muy lindo lo que hacen y yo trabajo con Python todo el tiempo, entonces me da un poco de celos que todas las personas que andan trabajando en R. Aquí está, mira los inset. O sea, puedo hacer un mapa y lo voy a hacer como enfocarme en un área y crearlo aquí mismo, en la misma figura. ¿Verdad? Imagínate. Mira nomás.
Increíble.
Si usan R, no me presuman porque me duele, la verdad. Si quisiera trabajar más con R. Mira nomás esto. ¡Ah! Bueno, hasta ahí mi amor por R. en este momento.
Yo extraño mucho meter más mano a R, pero bueno. Ahorita, de hecho, ya que compartes cuestiones gráficas, fíjate que, de nuevo, me encanta como toda esta parte visual. Y algo que también quería compartir para el día de hoy es otro blog post, que este blog post se llama Beautiful Plots, The Decision Boundary, que es nada más y nada menos que plots hermosos, la decisión de frontera. Y como puedes ver allí, todo nace porque este autor, Tim Von Kahn, encontró como una respuesta en Stack Overflow, donde generó ese mapa este que estás allí mostrando, que se ve con fondo gris y los puntitos y demás, que estaba hecho con R. Y dijo, oye, pues ¿cómo puedo hacerlo en Python? Algo que me encanta de R es la calidad de los gráficos y todos los paquetes que hay para elaborar gráficos, que son muy elaborados y que los haces con código muy simple. Pues total, Tim Von Kahn dice, comunicar ideas a través de diagramas y gráficos, el proceso de visualización de datos no siempre es fácil. Construir una buena visualización de datos requiere procesamiento y un poco de arte. Así inicia su blog post y yo estoy como totalmente de acuerdo con él. Sí. Algo que mencionabas ahorita es que necesitamos, las personas que trabajamos con datos, tener también como esa habilidad de poder explicar y que los resultados sean fácilmente, hasta cierto punto, interpretables a través de los gráficos que proporcionamos. Entonces, este blog post me encantó justo por ello, porque además te lleva de la mano en su proceso de cómo es que él creó un gráfico como este utilizando Python y de nuevo scikit-learn para este caso, porque pues allí construye un algoritmo que se encarga de crear como estas fronteras que separan las clases. Y además, si te das cuenta, hay puntitos que están como más pequeñitos cerca de las fronteras, ¿no? En el gráfico final. Esos puntitos que se ven como más pequeños es porque además grafica como la probabilidad asociada de pertenencia a una clase. Entonces, está súper, súper elaborado. Y de nuevo, te lleva de la mano partiendo de un gráfico de datos, después construir como llenar el plano de puntitos que van a ser como estos puntitos y después ir asociando las clases e ir pintando estas líneas para tener de una manera muy gráfica y descriptiva esta separación de clases. Entonces, para mí, este tipo de posts son los mejores, que te llevan paso a paso. Sí. Y además te da un cuaderno de Google Colab. O sea, nada más le das botonazo y ya tienes allí el código para ejecutar. Entonces, ¿cómo ves este post? Está súper interesante y seguramente para personas que trabajen en temas relacionados y similares, seguramente les va a funcionar como base para que puedan extender y generar sus propios gráficos a partir de cosas como esta. ¡Es hermoso!
Sí, mira nomás. ¡Wow! Impresionante. Estaba yo antes de ser Data Engineer, que voy a seguir presumiendo por las siguientes 3 semanas, era mi título anterior era Data Visualization Analyst. Era un analista de datos que también estaba especializado en visualización. Y Tacos de Datos siempre, o sea, nació en este espacio de analizar datos y visualizar datos. Entonces, me encanta la visualización de datos efectiva. Y eso es lo que está haciendo este gráfico porque, o sea, estás dimensionando los datos, los puntos que tú estás viendo, estás creando las decisiones, estás mostrando de aquí para acá ya no, de aquí para acá ya es rojo, de aquí para acá ya es anaranjado. Y como mencionabas, el tamaño de los puntitos muestra la intensidad de la probabilidad de que sea eso. Entonces son como 3, 4, 5 dimensiones de lo que estás mostrando. Y esto es un ejemplo increíble de cómo visualizar información compleja, porque es fácil pensar en 2 dimensiones, esto por esto, en X por Y, o 3, X por Y y el tamaño, o 4, X por Y, el tamaño y el color. Pero esto es eso más otra capa con los puntos de las probabilidades. Entonces es de los grandes, este compa Tim Von Kahn.
Está muy cool. De verdad, yo sigo enamorado de este tipo de gráficos y me encantan estas publicaciones.
Sí, y vamos a dejarles el, estos enlaces en la descripción del podcast y en la descripción del de aquí en YouTube también, pero vayan y suscríbanse en Spotify. Les vamos a dejar los enlaces en la descripción del episodio para que vengan y puedan jugar aquí con el Google Colab, para que ustedes también puedan jugar con esto, con esta información. Yo ya me había emocionado con este, y este no es el final. Este está más bonito.
Sí, está hecho con R. Pero nada que no puedas hacer allí cambiándole el estilo a tu Matplotlib.
Sí. Matplotlib es de esas bibliotecas que es un poco difícil de entender a veces, porque pues como está diseñada, y creo que Matplotlib 1 o 2 tenía una filosofía diferente a Matplotlib 3, entonces muchas cosas. Pero cuando sabes hacerlo, es tan flexible que es increíble lo que puedes hacer.
Comentario quizás un poco off topic. ¿Sabías que hay una competencia? Bueno, como un concurso, donde premian como al mejor gráfico del año generado con Matplotlib.
¿Sabes? ¿Tienes la información? ¿Cuándo es?
Voy a buscarlo, pero de verdad he visto los gráficos que quedan premiados de años anteriores y no manches, o sea, está increíble. Alguien se aventó como un time lapse de cosas, wow. Una animación, está increíble, ahorita lo busco.
O sea, sí, me encanta Matplotlib, pero es un poco muy difícil para mí sentarme y pensar, entonces casi no lo uso, pero me encanta la flexibilidad que tiene. Debería, todas las personas, tenemos como 800 mil personas escuchando en este instante, de toda Latinoamérica, así que vayan, participen, para ver si en los siguientes, digo, no es que esté celoso, pero me gustaría ver más apellidos con acentos en este tipo de recursos que vemos. Hay muchos Von, quién sabe qué, ocupamos más Rodríguez, más Hernández.
Ponte el Pérez.
Ándale, un Pérez, un Sánchez, estaría ahí. Sería lindo, yo no más digo. Ahí. Así que ahí les encargo. Si tienes un apellido muy lindo, no participes. No es cierto.
Bueno, te compartí el enlace allí, solo por si quieres de una vez mencionarlo, y si no, igual allí lo compartimos en la descripción.
Sí, a ver, lo tenemos en... A ver si puedo... aquí está. Es de SciPy. Yeah. Me encanta lo que hacen SciPy. Aquí está el concurso, las vamos a dejar para que vayan y busquen SciPy y el Plotting Contest, para que lo busquen y participen. Pues hablando de gráficos y cosas visuales, yo traigo una noticia. No todo van a ser recursos. Traigo una noticia que encontré en otro podcast de tecnología que no vamos a mencionar porque es una competencia. No, es cierto. Es algo, no me acuerdo cómo se llama, pero es comparten noticias de tecnología en inglés. Y quiero saber tu opinión sobre esto, porque tú eres máster de inteligencia artificial y visión y todo acá. Hay una aplicación que se llama Do Not Pay, que te cobra, aparentemente dice Do Not Pay, te cobra $3 al mes y hace todo desde pelear a infracciones de tránsito hasta cancelar tus free trials de cuando te inscribes a algo y dicen, tienes un mes gratis y luego se te olvida y lo terminas pagando otro mes porque se te olvidó cancelarlo. Y todo lo que puedes automatizar. Hace muchas cosas por ti. Pero acaban de lanzar un nuevo servicio que se llama Photo Ninja, que la intención es prevenir que que alguien tome tus fotos y las suba al internet para cosas malignas, para hacer cosas malas. El punto es que lo que hacen es, utilizando inteligencia artificial, crea una foto con una máscara, como tengo entendido, a lo mejor, que cambia la foto, los píxeles en la foto, lo suficiente como para que un algoritmo de reconocimiento facial no pueda encontrar la cara en la foto. Aquí pueden ver que estas dos fotos se ven iguales. Tú en al ojo humano se va a ver exactamente igual, pero si esta foto la subo a Google, a la búsqueda de imágenes en reversa, al reverse image search, me va a aparecer esta cara, fotos donde aparece esta misma cara en el internet. Y si subo esta, no va a reconocer la cara, no va a poder buscar a través de esta cara, como tengo entendido. Y utiliza, tienen series de esteganografía, detección de perturbaciones, visible overlay y otras cosas de inteligencia artificial. Esta es una noticia, entonces estoy seguro que a lo mejor están exagerando un poco con las tecnologías que utilizan, pero lo que se me hizo muy interesante es lo que es la idea de ahora tengo que proteger mi cara, porque mi cara es como me encuentran. Vimos lo que pasó en Hong Kong con las protestas, vimos que las personas que están haciendo estas protestas estaban destruyendo cámaras, cubriéndose la cara porque no querían que el gobierno supiera quiénes son, los reconocieran y quisieran buscarlos después. Pero el ejemplo que utilizan también es imagínate, una mujer entrando, normalmente es una mujer la que puede sufrir este tipo de cosas, entra a una aplicación de citas, a Bumble, a Tinder, lo que sea, sube sus fotos y alguna persona que quiera saber más de ella, que es algo, no es ilegal, pero debería, porque si no te está, si no quieren que la encuentren, no, ella, si quieres que la, si ella quiere que la encuentres, te va a decir cómo. Y que hay personas que toman las fotos de esas personas, las sube a Google, las busca y encuentra sus redes sociales personales. Y eso es un problema de seguridad muy feo. Pero ya me adelanté, pero quisiera que tú, siendo máster de inteligencia artificial, ya te nos expliques si sabes cómo funciona esto, si crees que es algo impresionante, no impresionante.
Fíjate que en algún momento habíamos compartido ya algo de información sobre eso. Y curiosamente, pues al final lo que sucede es que son los algoritmos los que procesan esta información no estructurada. Y en un muy alto nivel de abstracción, procesan píxeles en bajo nivel, pero en este alto nivel de abstracción, este conjunto de píxeles, gracias a operaciones que hay que tienen estos algoritmos, es que pueden identificar ciertas facciones como nariz, ojos, etcétera, etcétera, y pues de allí poder asociar a decir, pues es una persona, ¿no? Entonces, lo interesante aquí es cómo es que puedes, digamos, truquear este tipo de algoritmos para hacer que, pues, estos algoritmos ya no puedan ver estas cosas. Justo ahorita el post que te mandé era algo de lo que habíamos platicado y que ya había compartido por allí en Twitter. Y resulta que pues hay varias técnicas. Por ejemplo, en este blog post mencionaban un caso específico donde si tienes en particular una red neuronal convolucional que pues ya está entrenada y que puede identificar, por ejemplo, un panda en una imagen, tú puedes crear justamente una máscara, como mencionas, que tenga allí como píxeles, algunos píxeles de colores diferentes. Y que si tú se lo sumas a la imagen, para nosotras y nosotros como personas puede ser imperceptible, pero que para el algoritmo, al estar variando los valores de los píxeles, con el entrenamiento que tienen, ya ves que les muestras un montón de ejemplos y con esto pueden identificar lo que hay, pues cambia totalmente lo que es capaz de ver el algoritmo. Entonces, en cierto punto lo estás como truqueando. Y pienso que esto ya habrá que explorar un poco más la noticia, pero en esencia va por allí las cosas que utilizan. Está padre porque pues, hay mucha aplicación de conocimiento científico y, digamos, procesamiento de señales bidimensionales finitas, en este caso al ser imágenes. Y cómo es que toman estos valores y algunas operaciones, información que puedes extraer de las imágenes, para que si le sumas estos píxeles, pues ya allí truenes la IA. Está interesante porque pensamos que vamos en pasos muy adelante de la cuestión de IA, pero pues aún existen como estos huecos que pues a bien o mal tenemos aún esa posibilidad de truquear las IAs pues para que no nos identifiquen, ¿no?
Sí, y a mí se me hace algo muy, me da mucha esperanza porque yo siempre estoy pensando como en la aplicación de la tecnología y los ejemplos que traje ahorita, o sea, Hong Kong, las protestas, aquí una de los recursos que mencionan es Clearview AI, que es una compañía de inteligencia artificial que trabaja con policía y con gobiernos de todo el mundo que tienen. Están ahí raspando imágenes de redes sociales de todas las personas para poder identificarte eventualmente en cualquier lado. Y la privacidad es algo que tomamos por dado, pero parece que no. O sea, cada día me pierdo un poco más la esperanza de que siento que el gobierno vienen los aliens, ya vienen por nosotros, aunque no estás haciendo nada malo, es tu privacidad, es tu derecho. Pero este tipo de cosas y ese tipo de servicios me da un poco de esperanza. Y cuando le explicas, también es como que, pues nomás le pones una capita de píxeles encima y va a creer que eres un panda, ¿no?
Súmale ahí unos píxeles. Pues sí,
Sí.
pero a ver, ¿cómo sabes qué píxeles y dónde, no?
Ese
También.
es el problema. Y por eso también los personas que nos están escuchando deberían crear más recursos en español para que sea más fácil para a nosotros entender y llegar a ese nivel de tecnología y saber cuáles son esos píxeles, que sea más fácil para la persona común defenderse de este tipo de algoritmos. Hablando de esto, les quiero recomendar mucho un podcast que me encanta mucho, Hijas de Internet, lo pueden encontrar en Spotify. Mon y ay, se me está yendo el
Y
nombre.
Luisa.
Luisa. Y lo es que lo dicen como al principio, se saludan y luego no, casi, casi no las se me va. Y lo tienen muchas invitadas también. Pero hablan mucho de la tecnología y cómo nos afecta día a día. Y han tenido unos episodios muy, muy interesantes de cómo navegar de manera privada, no, o sea, tu privacidad en el mundo en el 2020, 2021, cómo estar seguro, segura en el internet. Entonces, se los recomiendo mucho para que vayan y lo busquen ahorita. Buscamos un enlace.
Es muy, muy bueno. Te platico un dato curioso. Son de aquí de Guanajuato y pues Luis y yo fuimos a la misma universidad.
Ah, sí. Que deberíamos invitarlas.
Sí,
Está.
totalmente.
Deberíamos invitarlas al Bueno, no sé si es el siguiente, si tenga tiempo, pero la estamos anunciando aquí a Pycaster featuring Hijas de Internet 2021. Va a suceder.
Yeah.
Pues hasta aquí esta noticia. Hasta aquí. Regresamos contigo, Joaquín.
Gracias. Pues bueno, volvemos. Y ya nada más de lo último que les quería compartir es que, pues como sabrán, luego Checo y yo siempre estamos allí leyendo varias cosas. Y les quería compartir en particular lo que estoy consumiendo, que bueno, había puesto en nuestro guión Scott Pilgrim, pero en realidad estoy consumiendo este libro allí que estás compartiendo, que aquí lo pueden ver, se llama Generative Deep Learning, de la editorial O'Reilly. Fíjate que me gusta mucho, ahorita te platico sobre los contenidos, pero quiero mencionar primero esto. Fíjate que me gusta mucho la editorial de O'Reilly porque aunque tiene libros técnicos, no son tan, sí tienen formalidad, pero no son tan rudamente formales como lo pueden
Sí.
ser libros que lleves en un curso, en la universidad, en un posgrado, etcétera. Pero son libros suficientemente técnicos y formales para llevarte de la mano a entender muchas cosas. Y en particular este libro se me hace muy bueno porque está enfocado a enseñarle a las máquinas a cómo puede hacer cosas a partir de nada, básicamente, casi casi, ¿no? Entonces, de la mano te lleva, inicia compartiéndote conceptos básicos como de qué es generar datos, luego ya te explico un poco como sobre deep learning, cómo funcionan las redes neuronales, te lleva de la mano, empiezas a ver como autoencoders variacionales, que pues está interesante porque pues tienes como espacios que llaman, en español se traduciría como espacio oculto, en un espacio latente, y pues al final en este espacio latente pues viven muchos datos que pues, tienen como ciertas características y te pueden ser de utilidad para generar datos. Y después ves como modelos más modernos, como las redes generativas adversarias o adversariales, depende de cómo las conozcan. Lo que me gusta un montón, ya para no sonar tan técnico, porque luego sí me emociona un buen hablar de estas cosas.
Que nos promocione O'Reilly, les
Sí,
invitamos.
ojalá fuera sponsored, O'Reilly, sponsoreanos,
Por favor.
el Pycaster. Pero bueno. Lo que me gusta un montón es que viene con mucho código de ejemplo, que obviamente está chistoso porque pues, es código escrito en un libro, pero que literalmente tú puedes copiar y pegar. Lo que me gusta también mucho de estos libros es que los autores, las autoras crean repositorios de código, así que pues, si te es más fácil, corres a los repos y puedes replicar los ejercicios, explorar y demás. Entonces, O'Reilly, sponsoreanos, pero si no lo haces, está bien. Tus libros son muy buenos. Ahorita es algo de lo que estoy consumiendo. Entonces, hay muchas aplicaciones. Hablando ahorita en particular de modelos generativos, a mí me tocó fui a hacer un verano en 2017 a Harvard y
Ah, ahí nomás.
me tocó ver cómo usan, por ejemplo, modelos generativos para generar nuevos fármacos. Entonces está padre porque pues como parte de la validación del modelo, pues te dabas cuenta de que lanzaba medicamentos como paracetamol y cosas del estilo. Entonces está padre, hay muchas aplicaciones de esto.
¿Sabes qué? ¿Sabes qué curioso que lo mencionas? Yo te conocí antes de conocerte, o sea, te conocí virtualmente en mi cabeza por el podcast que tenías, el Dev Podcast, y me lo estás contando y yo como que, ah, sí, ya sabía que fuiste a Harvard. No creo que hemos platicado esto en la vida real, pero yo sabía porque lo mencionas en ese podcast. Me dio como déjà vu que no, o sea, como que, ah, sí, ya sabía que fuiste a Harvard. Como bien stalker, de que, ah, sí, yo te conozco. Y al fin
Muy
se cumplió mi
bien.
sueño, somos amigos. Tengo, hablando de O'Reilly, yo también estoy, no se los voy a presumir ahorita porque pues tenemos muchos episodios. En el siguiente episodio les comparto el que yo estoy leyendo, pero me encantan mucho los libros de O'Reilly. Y yo estoy leyendo uno de aplicaciones de datos intensivas, o sea, cómo crear aplicaciones que utilicen muchos datos. Pero también les quiero presumir este ahorita. Ahorita que nos dejemos de compartir pantalla, les comparto este, mira, de Real Python, el sitio web que
Nice.
me encanta. Acaban de sacarlo en paperback. Tanto conocimiento, nada, pero están, o sea, no se alcanza. Ahorita se los comparto, pero usan letras grandes. No es como que tenga tanto contenido. Y me encanta este tipo de libros. Ahí sí nos están viendo. Quieren poner en los comentarios los libros que están leyendo, libros técnicos. Yo sé que está Jesús, llegó hace ratillo a YouTube y andaba, lo vi en el Twitter, compartiendo también sus libros de O'Reilly.
Sí, de hecho ahorita que lo mencionas sobre el YouTube, sí hay una pregunta y relacionada con Python. Si quieres ahorita que terminemos esta parte, te
Ah, sí.
arrojamos la pregunta.
Ah, perfecto. Ok, pues yo ya terminamos las cosas principales. Nomás me queda darles el extra. Rapidín, les menciono que está abierto el llamado a propuestas, el call for proposals de PyCon LATAM, el 2021. Es online, va a ser virtual, va a estar Luciano Ramallo, Carol Willing y Froilán, de keynote speakers, y su servilleta y yo, va a ser el cuarto speaker de las plenarias. Esa palabra plenarias la aprendí en PyCon 2019. Un Raúl de España, saludos, me preguntó que si había visto la plenaria y yo como que, ¿cuál plenaria? Le dice, la plenaria. Y yo, ¿qué es una plenaria? O sea, la keynote. Ah, la plenaria, le dije, nomás para molestarlo. Pero es una palabra que aprendí, apenas acabo de aprender. Pero, llamada a propuestas, vayan, les vamos a dejar este enlace también, pero papercall.io diagonal PyCon LATAM 21. En inglés o español.
Y yo creo que estaría bueno comprometernos con nuestra comunidad, Pycaster. Si alguien tiene pensado aplicar y le gustaría recibir feedback de sus aplicaciones, con mucho gusto nos pueden contactar a través de Twitter y con mucho gusto les vamos a ayudar a revisar, tal vez darles algún consejo y demás.
Claro que sí.
Pues ya ven, Checo va a ser uno de los, no sé cuál sea el sustantivo, plenariadores.
El plenariado.
Va a ser un
Soy
keynote speaker,
planeador.
así que pues Checo tiene toda la experiencia sobre cómo organizar y aplicar para estas charlas. En mi caso, yo tuve oportunidad de compartir una en PyCon Colombia. Entonces, con mucho gusto les podemos ayudar con ello.
Sí, claro que sí. Y les vamos a la información en Twitter, nos encuentran. Yo soy Tacos de Datos, él es Ferro Rodolfo, ¿verdad? Le hablamos de hasta el inicio. No, ya les presumí mi libro. Es lo que les quería presumir ahorita que ya dejamos de compartir pantalla. Podemos ir a si tienes algo extra o nos vamos a las preguntas del YouTube.
Pues sí, si quieres podemos ir a las preguntas y comentarios. Primero, por allí nos comparte Jesús que está leyendo el libro Introduction to Machine Learning with Python. Está muy, muy interesante. Allí vi su foto en Twitter.
Sí, ¿verdad? Saludos.
Saludos a Jesús.
Estaba viendo que estaba. No sé si eras tú, Jesús. No sé, no te quiero poner aquí on the spot, pero estaba. Algo que estabas de JavaScript. No sé si eras tú. Alguien puso algo de O'Reilly en JavaScript. Y yo me quedé como que JavaScript. Interesante.
Y bueno, hay allí una pregunta de Miguel Calderón. Saludos, saludos, Miguel.
Saludos. Saludos,
Dice,
Mike. No, no es cierto.
¿alguna página donde pueda sacar un curso de Python y que tenga validez? Pues esa pregunta está interesante porque yo creo que hay varios sitios de donde puedes tomar cursos de Python, pero depende de la validez, ya para específico, depende de para qué. Por una parte, hay organizaciones como el Python Institute, puedes entrar a pythoninstitute.org y esa se supone que sí te da una certificación de Python. Sin embargo, si buscas cómo aplicar a un trabajo, que eso me ha tocado y ha habido como preguntas relacionadas al tema, me dice como, oye, ¿dónde me puedo certificar como para Python? Siempre les digo como, a ver, ¿qué es lo que necesitas? Y ya me dicen como, ah, es que quiero aplicar a tal puesto, donde me piden como experiencia de, no sé, 4 o 5 años en Python y que le sepa Django. Y les digo como, pues igual y a lo mejor en lugar de especializarte solo en Python, pues enfócate totalmente en Django y yo creo que eso tiene más provecho. Y además va a ser más factible que encuentres como más material específico que te ayuda a formarte y no tienes como un overview tan general. Pero pues sí, puedes encontrar cursos desde Coursera, Udemy, Udacity. No sé si tú quieres mencionar alguno que conozcas.
Sí, yo de hecho, yo tomé, pero no, nunca los termino, por eso nunca tengo la certificación. Pero cuando salí de la universidad, yo cuando empecé a aprender Python fue en el 2017, hablando del 2017, estaba escuchando muchos podcasts de Python y estaba aprendiendo Python en edx.org. La Universidad de California de San Diego, la UCSD, tiene un curso, parece en inglés, de Python for Data Science. Y fue de los primeros cursos que yo tomé. Y sí lo terminé, nada más no busqué la certificación. Pero este siendo una institución de Estados Unidos, tiene su certificación y puedes pagar como 50 o hasta $300, creo que cuesta una vez. Por tener como un certificado que dice, yo tomé este curso. Y esos hasta te cuentan para tu maestría en Estados Unidos, porque son instituciones universitarias de Estados Unidos. Coursera, como mencionaste, yo en Udemy he tomado uno que se llama Zero to Hero o algo así de Python, que también está muy bueno y a mí me gusta empezar los cursos también así. Código Facilito tiene uno gratuito de intro a Python muy bueno y te sirve. A mí me encanta tomarlos, aunque ya llevo muchos años haciendo Python, me encanta tomarlos para mantenerme como acá, o sea, saber qué es lo que está haciendo y entender si se me olvidan algunas cosas, pero también entender las personas que están empezando, porque cuando están en tacos de datos, y estoy seguro que a ti también te pasa, que siempre hay alguien que llega y dice, hey, quiero empezar en Python, ¿cómo le hago? Entonces siempre es darte a mantenerme al tanto con estas cosas. Entonces sí, código facilito, pero las certificaciones, eso sí está más difícil. Las certificaciones veo mucho en compañías de la nube, que Google Cloud y AWS y Azure tienen como certificación de Python para ingeniería de datos con Google Cloud o Python para aplicaciones en AWS, para DevOps, para esto y aquello. Entonces, si eso es lo que te interesa, eso específico, esas son las instituciones, son empresas. Que yo buscaría. O sea, si estás certificado en AWS, cualquier persona que utilice AWS te va a aceptar la certificación.
Totalmente.
Sería muy
Ahí.
interesante saber. Oh, perdón.
No, 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 pero justo, es que te iba a comentar, yo vi que sí fue Jesús. Dice, sí, yo estaba leyendo también un libro de JS.
Es que te conocí en Python, Jesús, ¿qué pasó?
Y tiene una pregunta más. Dice, igual Jesús, ¿qué tanto de Data Science necesito para hacer Computer Vision?
Esa va para ti, perro.
Ok, pues bueno. Yo creo que primero te voy a compartir mi enfoque. Puede ser que haya personas que me digan como, no, este fulano está mal y que
Este no
digan
sabe
un tiro,
nada.
que me canten ahí un tiro, ¿no?
Imagínalo.
Bueno, es que al final Data Science abarca diferentes actividades, digamos, que realizas con datos. una de estas actividades es específicamente la parte de modelado, pero pues como sabrás, tienes muchas otras cosas: análisis, exploración, ingeniería de datos. Allí saludos al Checos. Pero específicamente para la parte de modelado, ya trabajas con datos que son como más específicos. En el tema particular de computer vision, lo que sucede es que son datos no estructurados. Estás trabajando generalmente con imagen y video, y tú procesas e interpretas los datos que hay dentro de esta información no estructurada. Entonces, yo creo que en lugar de incluso técnicas como más tradicionales de data science, de que cómo puedes armar tus pipelines, explorar y demás, te puede ayudar hasta un curso que sea como de procesamiento de señales, porque de hecho una imagen la podemos pensar como una señal bidimensional finita en un espacio finito, y puedes aplicar operaciones de señales así como si fueran ondas, pero imagínate una onda de dos dimensiones y finita, o sea, en una cuadrícula. Esa es una manera de ver como una imagen, y ahora si tienes como una secuencia de esto, un pastel de imágenes, pues ya es un video y escalas tu dimensión y cosas del estilo. Entonces sí, puede ser que a lo mejor este tipo de cursos te ayuden un poco más. Pero pues de todos modos la parte de modelado que ves en Data Science pues te ayuda un montón. Sobre todo cuando ya ves algoritmos como tipo redes neuronales que sabemos que dan muy, muy buenos resultados en este tipo de información, en este tipo de datos. Yo creo que me iría como por allí.
Interesante. Me encanta cuando alguien lo explica a un nivel que yo pueda entender, porque, o sea, el pastel de imágenes es un video, cosas así, creo que ayuda más que, ah, sí, ve y toma este curso y lo vas a entender. O sea, llevarlo a un nivel en el que todos podemos entender más o menos qué es lo que está pasando. Imaginarte una imagen de esta manera, bla, bla, bla. Se me hace muy útil. Entonces te lo agradezco porque ahora yo ya también aprendí.
No, y también thank yous al Jesus que nos pasó allí la pregunta.
Las preguntas, le vamos a pasar ahí un porcentaje de las ganancias como co-host.
Ahora que O'Reilly nos sponsoría,
Ah, ya
O'Reilly
sé.
sponsoríanos.
Ahí te va. No, te pasamos el 30% de los $0 que estamos ganando de Riley.
Muy bien, me parece bien. Pues parece que son todos los comentarios y preguntas por ahora.
Ah, perfecto. Y ya estamos llegando al final de la hora. Vamos a ver, a tratar de mantener estos a capítulos de unos 45 minutos o más o menos hasta la hora, porque tampoco creo, o sea, no, tampoco se van a pasar 2 horas escuchándonos platicar sobre cosas de datos. Antes de irnos, las quiero mencionar. Hablamos un poco de otros recursos que hemos mencionado antes. Eso era de el otro podcast que teníamos, que era Quell Data, que ahora esto va a ser un poco confuso. Y les pido disculpas a los seguidores de Tacos de Datos, pero tenemos un podcast que era Quell Data, era Rodolfo y yo haciendo esto mismo, igual compartiendo recursos, y tenía yo uno que era Tacos de Datos, y luego dejamos de hacer Quell Data, y luego el de Tacos de Datos lo llamé Quell Data por Tacos de Datos, y ahora tenemos el tercer podcast, Podcaster. Pero todo esto está en tacosdedatos.fm. En ese sitio web tenemos información de todos los capítulos que hayamos compartido, y ahí también vamos a poner información de este capítulo. Y ahí pueden ver otros recursos que hemos compartido antes en los otros episodios. Y creo que tiene hasta para búsqueda, ¿verdad? Ah, sí. Les voy a compartir la pantalla rapidín. Aquí antes de despedirnos, tacosdedatos.fm. Tengo que actualizarlo porque ya ni es Tacos de Datos el podcast. Pero aquí en esta lupita voy a poner redes neuronales. Mira. Y él desaparece. Este Tacos de Datos está muy bueno. Vayan a buscarlo. Van a escuchar este episodio de Tacos de Datos con Dagoberto. Dago, saludos. Y como ya, Miriam de Animal Político hablando a. De aplicaciones de la tecnología para salvar el mundo. Todo muy bueno. Pero sí, nomás les quería dejar ese también, ese recurso. Lo vamos a dejar en la descripción del podcast, aquí en YouTube. Está en todos lados, Apple Podcast, Spotify. Hice una encuesta el otro día en Twitter. ¿Cuántas personas, qué porcentaje de personas crees que escuchan sus podcasts en Spotify?
Yo pensaría que cerca del 80%, si no es que más.
yo no sabía eso. Yo no uso Spotify para mis podcasts y como es algo nuevo, es como que, ¿para qué me voy a cambiar yo uso Overcast.
Yo, fue un descubrimiento reciente, de hecho, porque justo Luisa de Hijas de Internet preguntó, yo dije, ay, yo extraño Dev Podcast. Ya sabes, como
Sí.
los investigadores que se citan a sí mismo, dije, ay, yo lo extraño. Y un vato publicó, nomás está en SoundCloud, no está en Spotify. Yo dije, estaría bueno
Spotify.
trabajar estas cosas en Spotify.
Sí, estaría muy bueno. Yo, o sea, les recuerdo, a mí nunca se me había ocurrido utilizar que fuera en Spotify. Sí, aparece 73.2%. Me encanta compartir pantalla. Esto es lo bueno de grabar en Zoom. Pero mire, 73.2% de 300, de 300. Vayan y voten, queda una hora en el Twitter de Tacos de Datos. 73%, yo no sabía. Yo uso Overcast, o sea, ni siquiera de estas tampoco. Y luego aquí las respuestas están muy buenas: Pocket Cast, Podbean, Player, Antena Pod, Convoy. Pues sí, estaría suave estar en Convoy, pero pues eso es algo, eso es otra cosa. Amazon Music, saludos a, y se me va el nombre, pero hay alguien que siempre nos está pidiendo que subamos estos podcasts a Amazon Music y no es en automático, o sea, tienes que ir y pasarles toda la información y pedirles que te suban. Algún día, cuando entienda cómo hacer esto, lo voy a pasar por allá. Eso es todo de mi parte, Rodolfo. Algunas noticias, saludos, goodbyes.
Pues que con el gusto de estar por acá y también quedamos abiertos a que si ustedes nos quieren compartir algún recurso que consideren que está cool para compartir a toda la banda por acá, pues ahí andamos en el Twitter para pues compartirlo en alguno de los siguientes episodios.
Sí,
Igual si quieren también que busquemos de algún tema, ¿no? Porque cuando pasaba en Quell Data eso estaba padre, había quien nos pedía como temas específicos y pues ya buscábamos recursos y compartíamos, ¿no?
está muy bueno. Y si tienen, a veces a las personas les da pena compartir sus propios blogs que hacen, pero si tiene un amigo que hace blogs, mándenos el blog de su amigo y así todos nos quitamos de la pena. Pero si no te da pena, mándanoslo porque queremos saber qué está pasando, especialmente la gente que nos está escuchando que escribe en español. En el Discord de Python en español, yo he visto, se me van los nombres, no soy bueno, ya estoy viejito, ya se me va, pero los nombres tienen que comparten mucho su propio blog personal, y escribe cosas muy interesantes, escribe algo de AWS y de Twitter bots y cosas así. Entonces, mándenos recursos que les gusten o recursos que ustedes estén creando para compartírselo aquí a toda la banda. Y pues hasta ahí nuestro reportaje, Joaquín. Muchísimas gracias por escucharnos, por vernos a los 300 mil millones de personas que sintonizaron en YouTube. A Jesús por las buenas preguntas, al Mike, a Miguel, uno que es pocho. Muchísimas gracias. Y vayan y suscríbanse también en Spotify para que nos escuchen todo esto otra vez. A ver cuántos plays podemos conseguir. A ver si así
Sí, sí.
nos sponsorea O'Reilly.
Unas playeritas, aunque sea.
Hay una sudadera de código facilito que todavía sueño.
Saludos a la banda de Código Facilito,
Estoy seguro que nos están
nuestros
escuchando todos.
compadres.
Sí, vayan, hablando de Python, vayan y vean el curso que tienen de Python. Y tiene muchos cursos gratuitos en ahorita. Se me va el nombre. De estudiar en casa.
Ah,
Y
sí.
tienen uno de Docker muy bueno que les recomiendo. Si no han aprendido, si, escuché que está muy bueno y lo explican muy bien. Bueno, pues sí, si me dejan, puedo seguir platicando otra hora. Así que ya vamos a cortar. Muchísimas gracias. Esto fue PyCaster, el primer episodio. El niño en el iceberg, nomás por robarme el nombre de los del Avatar. No hay ningún niño en ningún iceberg, no se preocupen. Todo bien.
Ningún iceberg ni, y ningún niño fueron dañados para la producción de este capítulo.
Exactamente. Bueno, pues hasta la siguiente semana. Nos vemos.